señores.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y esta es Mariel
Fiori. ¿Cómo estás, Mariel?
Muy bien, hoy es viernes 1 de noviembre. Ya llegó noviembre, se nos termina el año. Pero no se terminan las actividades, ni las aventuras, ni nada. Sigue todo.
Ya con este aire fresquecito, como que ya estoy pensando más en los holidays. Ya pasó uno de los que llaman la atención a muchos, que fue el Halloween. Ahora viene el Día de los Muertos, que sigue todavía una tradición, una fiesta. Y pero estoy yo pensando ya en Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el pavito, la, no sé, como el fuego así, en la chimenea y cozy, la palabra cozy, no sé cómo se dice en inglés.
Confortable.
Cómodo. O sea, no sé, tiempo de familia, tiempo de pasarla bien.
Totalmente. Bueno, hablando de Día de los Muertos, mañana, sábado 2 de noviembre, hoy, si están escuchándonos por Robinhood Radio, sábado 2 de noviembre, de 3:30 a 8 de la tarde en Art Centro, esto es en Poughkeepsie, en el 485 Main Street, hay una celebración por el Día de los Muertos que lo organizan varios grupos, entre ellos el grupo folclórico de Poughkeepsie, Middle Main, el grupo Mistley, que está basado en White Plains. Va a haber concurso de dibujo infantil, va a haber comida típica mexicana por el Día de los Muertos, pan de muerto. Me contaron por ahí que va a haber chapulines. Necesito probar los
Voy a comer
chapulines.
uno.
Alguna gente no sabe qué es un chapulín. ¿Qué es un chapulín?
En otro lugar le llaman saltamontes.
Saltamontes.
O sea,
es
de
para comer.
de crickets en inglés, pero sí, bueno, eso es una cosa.
Se fría y
Yo
se
creo que
come.
pues es una tradición allá del sur, porque en el desierto no crecen los
No,
saltamontes.
no
Pero
sé, no sé.
acá en el norte, donde yo crecí, lo que comíamos, tal como hacen los chapulines, nosotros le llamamos, bueno, ¿cómo son? Son unos pescaditos chiquitos que los tostan, los doran o los secan al sol, les ponen chile, limón y bueno, se llaman charales de hecho y es una ricura, sobre todo cuando estás viendo un partido de fútbol o estás viendo algo que,
Nunca
pues,
lo probé.
para picar, o sea, picada una botana, sabrosas.
Bueno, pues va a haber comida típica, entre ellas chapulines y pan de muerto. Va a haber mariachi en vivo, mitos y leyendas del grupo de folclórico Poughkeepsie. Yo estuve, porque esto es una exhibición en Art Centro, que hay 14 artistas mexicanas, mujeres, exhibiendo en las paredes,
14 mujeres exhibiendo.
todo con temática. Día de los Muertos. Artistas de Chicago, o sea, mandaron sus cuadros desde todo el país. Esto es gracias al grupo Mistli, que se encargó de recolectar el arte. También hay cuatro altares de Día de los Muertos. Uno de los altares, que es el que se figura como el póster del evento, no sé si viste por ahí, una chica que tiene una
Oh,
camiseta
muy linda.
negra, muy linda, sí, un poco triste también, tiene un
Un
sombrero de la
sí, tienes
Catrina, y en la
razón.
camiseta dice más de 80.000 en 6 años. Y se refiere a los muertos en México por el narcotráfico y
Sí.
también cruzando la frontera.
En 6 años, en México se llama el sexenio. Cada presidente toma el poder por 6 años. No hay reelección en México, pero o sea, está hablando de 6 años, está hablando del sexenio del presidente que acaba de salir, Felipe Calderón. Y sí, fue bastante violenta la sociedad en esos 6 años, 80.000 muertos, que hay que pensar en 80.000 familias que perdieron a un ser querido. Y
O
pues
más.
es o sea, desgraciadamente es bastante el sufrimiento que siembra esa cantidad entre la sociedad mexicana.
Muchos muertos que festejar, muchos mu muertos que celebrar. Y es tan interesante esta celebración de Día de los Muertos, en donde en México, o sea, no he ido, pero me han contado, y seguramente vos lo has hecho, se van al cementerio y se quedan toda la noche ahí comiendo en el cementerio y una fiesta.
Pues hay lugares muy tradicionales, eso más que todo sucede por allá en el sur, Oaxaca, Puebla. Acá por acá en el norte es un poco diferente, pero por ejemplo en los cementerios de donde yo soy, como estamos pegados a la frontera, hay muchos emigrados, le llamamos emigrados a los mexicanos que viven de este lado, regresan a ver a sus muertos y obviamente hay fritangas en el cementerio, hay mariachis, hay conjuntos norteños que
Ah, no
andan.
es una fiesta entonces.
O sea,
Así.
sí, andan los mariachis y conjuntos norteños ofreciendo sus servicios, ¿no? De manera que llegas tú, yo llego, quiero cantarle la canción que a mi hermano le gustaba más, échenmela aquí. Y ahí la cantan a un lado de la tumba. Y es interesante, en este mismo panteón, como hay una comunidad grande china, pues los chinos vienen también a hacer su celebración. Y ellos yo los recuerdo desde pequeño porque siempre dejaban comida en las tumbas. Cosa que como chamacos que éramos nosotros, niños,
Se las llevaban.
agarrábamos una manzanita por aquí, una naranja por allá, etcétera, etcétera.
Pues la comida parece bastante saludable. Yo estuve en los altares que hicieron. Lo que aprendí es que se hace el altar y es supuestamente la comida de los muertos, pero después a los 2 días se lo comen todos los vivos, todo lo que no haya, se haya arruinado. Y estuve viendo ahí, había muchos dulces, pero también había mucha fruta, mucha naranja, mucha manzana, muchas frutas había en los altares.
Frutas del otoño, ¿eh?
Y también algunas tienen una botella de tequila o de cerveza, era lo que al muerto le gustaba tomar, supuestamente. O sea, no es para que los vivos se lo tomen después.
Sí, porque, bueno, hay veces que, mentalidades, ¿no? Que agarran las cervezas, por ejemplo, y las vacían en la tumba. Ah. Como con expresiones de que, aquí le va una, tío, aquí le va una, papá, disfrútela. Y uno piensa desperdicio, pero bueno, son la creencia.
Para Pachamama.
Sí. A la tierra.
Bueno, hablando de la Catrina, salió la revista de La Voz de Noviembre, la semana que viene te voy a contar exactamente qué es lo que tiene, pero hoy te quería decir que una de las páginas, la página de juegos que escribió María Cristina Brusca, habla justamente sobre quién es la Catrina.
¿Quién es esa?
Bueno, es la calavera, es un pequeño grabado de significado gigante. Esta calavera famosísima que casi todos hemos visto en papel picado, libros, revistas y pósters, ha dado la vuelta al mundo representando el Día de los Muertos y la tradición y cultural y arte mexicanos. Es exactamente el póster que tienen, que es una chica como la Catrina, tiene una calavera y un sombrero así con plumas.
Sí, hay un pintor famoso en México que en paz descanse, obviamente, de apellido Posadas,
así,
que fue hizo famoso.
Bueno, dale. Cumplió 100 años, fue creado alrededor de 1910 por el artista de Aguascalientes José Guadalupe Posada como parte de una sátira política a las costumbres del porfiriato. El gobierno dictatorial del general Porfirio Díaz concentraba enormes riquezas en las manos de unos pocos privilegiados que se identificaban con las clases dominantes europeas. La Catrina se llamó al principio Calavera Garbancera. Garbancero era un mote que se le daba a la gente de origen indígena que renegaba de su propia raza y herencia cultural e imitaba las costumbres europeas, como por ejemplo...
¿La Catrina?
Sí, llevar mucho maquillaje para que la piel se viera más blanca y vestirse a la moda francesa o española. Por eso, en lugar del tradicional rebozo mexicano, esta calavera usa un enorme sombrero francés. En sus versos también nos recuerda que, sin importar la ropa que llevemos, la muerte nos iguala. Hay hermosas garbanceras de corsé y alto tacón, pero han de ser calaveras, calaveras del montón. Así que
fíjate, muy interesante, Catrina. Fíjate. Mexicano que soy yo, y no sabía yo que la calavera en particular esta de Posadas, la Catrina, hacía referencia a las personas que se sentían más identificadas con la cultura europea o que querían ser europeas, abandonando así sus rasgos.
Garbancero, le decían.
Ah, pero mira, siempre se aprende algo y no importa dónde estés y quién te lo transmita.
Hablando de aprender, en el programa de hoy vamos a aprender muchas cosas. ¿Sabes que pasó el Festival de Cine Woodstock en octubre? Ya pasó hace un mes, pero tenemos un recuerdo, un regalito lindo, 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 lindo.
Sí, y es que por ahí estuvimos haciendo votos para poder entrevistar a uno de los galanes de la televisión norteamericana, o no, de las películas de Hollywood, de Estados Unidos, a un galán que es latino y habla español, obviamente, porque es hispanoamericano. Estamos hablando de Andy García. ¿Qué te pareció la entrevista?
Oh.
O encontrarlo, conocerlo.
Haber conocido a él, sí, él muy buena onda. Estaba promocionando su película At Middletown, esta película sobre unos padres que se van a acompañar a sus hijos a la primera tour de la universidad y ahí se pierden. Pero bueno, no voy a decir más nada porque él nos cuenta de qué se trata la película. La verdad, muy bien. Y la entrevista la hicimos con nuestro colega Humberto Rodríguez Maya, al que le mandamos un beso.
De zona hispana.
Y después de Andy tenemos la tercera parte. ¿La tercera ya? Sí, la tercera parte de la entrevista con el padre George Sears de la iglesia de Poughkeepsie, Santa María, la iglesia católica. Él nos está hablando sobre la educación. Parece que hay un problema en la educación en Poughkeepsie, la escuela pública no es muy buena. Él parece que aboga, obviamente, por la educación religiosa privada. Nos va a explicar un poco de eso. Y Manuel Guerra, para terminar, la parte número 3 de esta entrevista con este octogenario artista
chileno.
Y él habla sobre el comienzo de su arte. Son esas anécdotas tan divertidas.
Si es que una persona a esa edad y tan saludable que se ve, lleva con él tantas historias, tantas vivencias, y nos cuenta una de ellas sobre cómo se inicia en el mundo de la pintura.
Pues ahí viene, sale y vale.
Bueno, sí, ahí vamos. Thank you.
Sí, precisamente.
Ah, gracias.
Y bueno, o sea, una pequeña entrevista para darle a conocer a la comunidad que estás aquí, que los latinos están haciendo bastante trabajo en películas de renombre. Y simplemente, háblanos un poquito sobre tu personaje en la película At Middletown, Andy García.
Es un padre que lleva a su hijo a orientarse con una escuela, un colegio, ¿no? Una universidad. Y en el proceso de esa orientación, el hijo no quiere estar con él, que lo deje solo, ¿no? Y él se encuentra con otra madre que, ¿no? que está en la misma situación. Y lo que empieza una relación un poco antagonista, como va procesando el día, se van encontrando que la energía entre uno y otro es muy simpática y, bueno, se enamoran de uno a otro en un día, ¿no?
¿Habías tú estado en Woodstock?
No, nunca, primera vez.
Y es porque el festival está creciendo. Sí. ¿Cuál es tu experiencia en el festival hasta ahora?
No, magnífico. Una ciudad famosa, para empezar, ¿no? famosa por muchas razones. Y el festival siempre ha tenido muy buen reconocimiento entre los cineastas, ¿no? Y estaba muy entusiasmado con venir con la película, querían, nos habían invitado y estaban con mucho entusiasmo de enseñar la película y bueno, aquí estamos disfrutando.
Parece que tú no eres un artista latino que hizo el crossover, porque tú te hiciste aquí artista, según entiendo. Me gustaría que nos hablaras sobre los roles de latinos en el cine de Estados Unidos en la actualidad, o cómo ha ido evolucionando.
Bueno, hay mucho talento de herencia hispana en nuestra industria, ¿no? Y el talento, la crema sube, como dicen, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Con la persistencia y el trabajo, pues eventualmente se da reconocimiento de la gente que tiene talento. Y hay muchos colegas míos que tienen descendencia hispana, que son grandes directores y actores. Y bueno, todos los conocemos, ¿no?
Sí, una pregunta rápida. Volviendo al tema de la película, una visita en un campus universitario, ¿ya le pasó en la vida real haber hecho esta visita?
Bueno, yo tengo tres hijas mayores que han ido al colegio, ¿no? A la universidad, y sí la tuve que ir a conocer los colegios y llevarlas a la escuela, así que he tenido más o menos esa experiencia.
¿Se escapó alguna vez así?
No, nunca.
Vienes aquí también, bueno, como actor y como productor también, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como productor, porque miro que en los títulos vienen varios nombres latinos, como la persona que hace la música.
Arturo Sandoval, sí. Arturo es amigo mío y le presenté la idea al director y a mi coproductor, Glenn German, que Arturo estaba interesado en hacer la música. Y por supuesto, ellos se reconocían su talento, por supuesto, y Arturo se comprometió para hacer la película. Yo he hecho dos películas con él. Una de su vida, sobre la vida de Arturo Sandoval, que también se ganó el Emmy por mejor música. Y entonces yo conozco, por supuesto, he colaborado con Arturo muchísimo en proyectos y conozco su talento, ¿no?
Sabemos que tocas piano, te gusta la música.
Sí.
Yo recuerdo al beisbolista Bernie Williams, que después de jugar con los Yankees, se jubiló de verdadero, pero se fue de músico. ¿Piensas tú hacer algo semejante?
Yo sigo tocando músico, tengo una orquesta propia mía. Yo no tengo que dejar una cosa para empezar otra.
Okay. ¿Tienes alguna pregunta, Humberto?
Andy, sabemos que yo te admiro mucho en las películas que te he visto. Me encanta tu papel en El Padrino 3.
Gracias.
Es un muchacho tan violento, tan activo, tan inteligente, tan capaz. Me gustó mucho tu papel en la película Ocean's Eleven también,
sí.
Jefe de un casino,
yeah.
Y la verdad es que te admiro mucho. Hoy en el radio hablamos de ti y pues nada, que más suerte para ti y que
muchas
Dios te
gracias.
Bendiga y que
gracias,
le eches ganas.
Gracias, nada muchas más. Gracias, muy amable.
Gracias.
¿Usted de aquí de Woodstock también?
Yo vivo en Poughkeepsie, vine para acá.
Ya, ya.
¿Les puedo tomar una foto?
Sí,
es que no
sí.
Bueno,
sí.
Muchas gracias. ¿Cuál es el próximo proyecto?
Tengo varias películas que es este año. No, esta va a salir enero 31. Las otras no sé todavía qué fecha tienen. Una se llama Kill the Messenger, otra se llama Let's Be Cops, otra se llama What About Love. Pero no hay fecha específica todavía.
¿Vienes como actor y productor
también? En esa solamente como actor.
Pues la estaremos buscando. Muchísimas gracias.
Sí, te puedo hacer una última pregunta, como una pregunta de aliento. Si hay varios jóvenes latinos que están empezando la carrera como actores en el Valle del Hudson, ¿qué les podrías decir a ellos?
Bueno, la preparación, el estudio, hay que prepararse como si uno quisiera ser un abogado o un médico, ¿no? Hay que prepararse para la actuación. Eso es esencial, ¿no? Porque es una carrera sumamente difícil y la persistencia es importante, pero tener control de lo que es el arte de la actuación es muy importante. Tienes que conocer lo que estás haciendo, y eso es a través de la práctica y la preparación.
Bueno, pudiéramos hacerte más preguntas, pero no sé si tienes que ir. Pero
muchas gracias.
Muchas gracias por habernos dado el tiempo. Sí.
And we will play for all you who love music, because I love music, and anything that interrupts music, I hate. So we're going to play a composition I call Concert for the Quintet.
Seguimos en Qué Cocinaré. Hoy soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Sabes que quería decirte que nos pueden encontrar para saber quiénes somos, para saber con quién estamos, una foto por ahí en Facebook.
Definitivamente, si quieren, porque hemos estado hablando que el padre es joven, que tiene 33 años.
No sabemos de quién estamos hablando, pero ya lo vamos a decir.
Ah.
Pero Facebook lo pueden ver para con quién estamos hablando hoy y también para ver qué es lo que hay en Qué Cocinaré Hoy. Sabes que es facebook.com/QCH Hudson Valley. QCH es que cocinaré hoy.
Cocinaré hoy.
Yeah.
Sí, pues estamos hablando y tenemos aquí con nosotros al padre George. Oh, Jorge.
Jorge Sears, que es el párroco de la iglesia Santa María de Poughkeepsie. Llegó hace 2 años al área desde la ciudad de Nueva York. Pero además, ahora no solamente es el párroco, también es el presidente del consejo administrador de las escuelas católicas del condado de Dutchess.
¡Wow! Tremendo título, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué es esto?
Bueno, comenzando este septiembre, la Iglesia Católica de Nueva York cambiaron el sistema de educar a los niños. Anteriormente, cada parroquia que tenía una escuela se encargaba de esa escuela. Pero lo que pasa es que hay muchos costos, es muy costoso, muy caro
mantener
una escuela. Y una parroquia no puede, es imposible. Con el seguro, con lo que tenemos, el salario de los profesores, de todo, es demasiado. Entonces, cambiamos el sistema para que todas las parroquias apoyamos todas las escuelas católicas en cada región. Aquí en Dutchess, en el condado de Dutchess, hay 6 escuelas católicas y ahora todas las iglesias católicas apoyan esas escuelas con parte de lo que colectamos de los feligreses. Entonces, es un apoyo financiero.
Funciona bastante diferente. Yo, siendo inmigrante de Argentina, por ejemplo, el otro día le decía a mi esposo, el presidente, para ser presidente de Argentina, el presidente tiene que ser católico.
Wow.
Y tuvimos un...
Por ley, por, sí, escrito, la Constitución lo dice.
El presidente tiene que ser católico, porque el Estado apoya a la iglesia. Ah.
Pero déjame entrar un poquito en la historia argentina. Pero Saúl Menem era de descendencia musulmana, ¿no? Bueno,
pero
este, libanés.
Pero se hizo católico cuando empezó su carrera política.
Claro.
Se puede convertir.
Wow.
Cualquiera se puede convertir, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que el Estado apoya a la iglesia. Y no sé cómo funciona en México, pero sé que en muchos países latinoamericanos se apoya. Y de hecho, la elección de los arzobispos nacionales está también vinculada con lo que el presidente quiere.
Sí. Bueno, en México...
Pero acá no, en Estados Unidos no es así.
No.
En México hubo una guerra entre el Estado y la Iglesia. Así que yo pienso que los derechos que anteriormente tenía la Iglesia se perdieron después de esa guerra. Se llama la Guerra de los Cristeros. Entonces es diferente porque es una educación laica, etcétera, etcétera.
No, la educación es laica. La educación es laica. Pero o sea, si uno quiere una educación católica tiene que ir a una escuela privada. Pero las escuelas privadas católicas tienen una subvención. Entonces uno es privada y tienes que pagar. Pero lo que pagas es menos de lo que cuesta porque está financiada por el Estado o de alguna manera.
Eso no es el caso aquí. Y es un gran sacrificio para las familias que envían sus hijos a escuelas católicas porque pagan los impuestos de la casa, pagan todos los impuestos del Estado y también pagan lo que cuesta la escuela. Entonces es un sacrificio muy grande. Y lo que estamos viendo es aquí en la comunidad latina, en Poughkeepsie y en el condado de Dutchess, hay más familias hispanas, latinas, que quieren enviar sus hijos a escuelas católicas. Hay diferentes razones por eso. Yo pienso, y claro que es porque soy el presidente de este consejo de administración de las escuelas católicas de Dutchess County.
Amén.
Pero veo... Primero, la fe. Para mí es importante que los niños conocen que hay un Dios que aman a ellos y que Él está aquí con nosotros y que sienten esa presencia, ese amor, ese cariño de nuestro Señor. Y también la manera de vivir de acuerdo con eso, la ética, tratar bien a los hermanos, todo eso. Veo eso. Segundo, también hay la atención personal. Las escuelas no tienen tantos estudiantes. Visité a St. Peter's la semana pasada. St. Peter's queda en Hyde Park o en Poughkeepsie, más o menos por allá. Y hay 240 estudiantes.
Cada clase tiene menos de 25 niños, entonces tiene esa atención personal. Y creo que también para la mayoría de los estudiantes la educación es mejor, pienso yo, en escuelas católicas. Uh-huh. Con menos dinero estamos haciendo un mejor trabajo. Claro que hay circunstancias que no, si hay niños con problemas de desarrollo de educación, a veces no tenemos los recursos para esa atención específica.
¿Cuánto cuesta la escuela?
Depende, pero aquí hay una diferencia entre los que son feligreses y los que no son. Para educar un niño en una escuela católica aquí en el condado de Dutchess County, más o menos cuesta entre $5,000 y $6,000
al año.
Pero lo que pagan los papás son $3,000, $3,500. Hay una diferencia de eso depende en cuál escuela va, pero más o menos eso es. Y lo que queda viene de las parroquias.
La diferencia la pagan las parroquias.
Lo que veo, como esa cantidad muchas veces es bastante alta para familias en la comunidad hispana.
Sí.
¿Se está haciendo algo para traer a la comunidad hispana a las escuelas católicas?
Claro que sí. La primera cosa es, tenemos un programa que se llama el programa de madrinas. Y es, no sé cómo decirlo en español, pero grassroots, viene de la comunidad.
De base.
Madres que ya tienen sus hijos en las escuelas católicas invitan a otras familias para que hay esa comunidad, ya formando esa comunidad de familias, de familias hispanas, latinas, en las escuelas católicas. También con eso hay becas para nuevos estudiantes y hay apoyo de las parroquias extra a veces con eso. Diciendo eso, sí, es un gran sacrificio que las familias están haciendo. Que tienen sus hijos en las escuelas católicas, pero lo están haciendo y lo están haciendo porque ven los resultados, la diferencia.
Quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la disciplina o...?
Bueno, por un lado disciplina, la segunda cosa también es, ¿qué podemos decir? Cuando hay en una escuela pública, aceptan a todos. Sí, eso es algo bueno, necesario, pero muchas veces, más que la mitad del tiempo en la clase es la disciplina. Ajá. No tenemos ese problema en las escuelas católicas.
¿Por qué?
Porque si hay problemas, primero podemos tomar esos niños aparte y trabajar con ellos. Tenemos el tiempo y los profesores que si hay problemas en eso, podemos dar más atención a esos niños. Entonces, eso es la primera cosa. La segunda cosa es que si los papás van a pagar tanto para esto, quieren estar involucrados en la educación de sus hijos, sí. Porque es una inversión. Entonces, quiere cuidar esa inversión y tienen más interés. No para criticar a todo también, porque la gente trabaja mucho, pero cuando tiene que pagar tanto, tiene ese interés de ver cómo la educación de su hijo. Entonces están más involucrados. Y por el programa Madrinas ya esa oportunidad de comunicar con los directores, con los administradores de las escuelas católicas, porque ya esa comunidad y esa manera de hablar con los que no hablan español, porque no todos en el sistema de las escuelas católicas hablan español, pero por medio de las madrinas y también por algunas como María Luisa en St. Peter's School, ya hay esa manera de presentar preocupaciones.
Bueno, y estamos hablando de escuelas, no sé si van desde la primaria hasta la high school. O...
Sí, las escuelas católicas con quien yo trabajo son del pre-K hasta el octavo grado. También tenemos un high school católico, Lord's High School, que está aquí en Poughkeepsie. Pero muchos de los niños que asisten a, la, a las escuelas católicas hasta el octavo grado, hay muchos que entran en Lourdes, pero no todos. Podemos decir esto, permíteme decir esto, 98% de los niños, de jóvenes que asisten a escuela católica desde el quinto grado hasta high school, 98% van a la universidad o más estudios después. 98%.
¿Y ellos hacen los exámenes estatales como el Regents?
Sí.
¿También?
Sí. Y tomamos todos los exámenes que los de las escuelas públicas.
¿Cuántos niños están en este momento en el sistema escolar en Dutchess?
Más o menos. Hay 1,200. Más o menos.
Y tengo curiosidad de saber si todos estos niños o las familias tienen que ser católicas para mandar los niños ahí.
Es para todos. Claro que la religión es parte del programa, pero sí, es para todos. Y en Poughkeepsie o en el condado de Dutchess, la mayoría son católicos, pero si va a la ciudad de Nueva York, a muchas de las escuelas, la mayoría no son católicos. Depende en qué vecindario se encuentra esa escuela.
Si yo fuera padre, por ejemplo, si tuviera unos hijos, si no tuviera dinero para mandarlos a la escuela católica, pero escuchando este programa me da la gana de decir, wow, eso está bueno, quiero que mi hijo se gradúe y se vaya a la universidad. ¿Qué puedo hacer yo si no tengo plata?
Primero, hay becas. Sí, hay becas, las parroquias te pueden ayudar. También hay un website, y voy a tratar de, bueno, aquí está, buildboldfutures.org, buildboldfutures.org. Y allá hay información cómo aplicar para las becas y el apoyo financiero. Y también hay un open house, un día que todos los papás pueden ver las escuelas católicas. El próximo será martes, el 22 de octubre, 9 a 11. Por favor, llama antes para que podamos recibir los papás. Pero,
¿a qué número?
Puede hacerlo en el website que ya, o este teléfono 646-794-2885 646-794-2885.
¿Y estos open houses cada cuánto los hacen?
Bueno, la próxima será el próximo martes, pero lo tienen con más frecuencia mensual. Y para ver los otros, buildbetterfutures.org.
Bueno, me pareció bastante interesante, como dice mi amigo Antonio, el tema de la educación católica. Pero nos queda otro tema para hablar con el padre Jorge o padre George Sears, que es el Papa. Para la próxima, ¿qué te parece?
Fantástico.
El próximo segmento.
fuera por lo que pasó, mi mundo sería un mundo sincero, sin sentir que hay que ganar, en vez de dar a negociar y entregarse a los que dicen que vivir es así. Para decir cómo te quiero, voy a ser decir cómo te quiero, no hace falta hablar de amor. Para mirarte y reprocharte, no hace falta explicación. Las mismas cosas dije antes y nada cambió.
Hola amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Es Antonio Flores Lobos.
Este programa también se puede escuchar online, ¿sabías?
¿En dónde lo pueden escuchar?
Se puede escuchar wgxc.org en nuestra radio de, para los condados de Greene y Columbia, o también en robinhoodradio.com a cualquier hora en los podcasts.
O sea que se puede escuchar cuando lo quieran. Más que todo, ¿no?
Sí,
a disposición de usted.
A disposición, ¿no? Y estamos acá con Manolo Guerra, un artista chileno que se vino de Chile a Estados Unidos en el año 1978. Nos está contando toda su historia de inmigración, es tan interesante. Cada partecita es un caramelito.
Caramelito.
Es un caramelito. Así que estamos hablando de cuando estaba en el restaurante después, later.
En un hotel.
En el hotel. Y tuvo la anécdota de later, aprendiendo inglés así.
Claro. Pero una persona que es artista, ¿le sale lo artístico? ¿Cómo fue que le salió el arte aquí?
Entonces, llegué ya, empecé a trabajar, como digo, de Bad Boy. Yo estaba viviendo en Ellenville, ya. Y estaba el Granny en Kell Johnson. Entonces yo terminaba el desayuno y no podía venirme. ¿Para qué a gastar benzina? Entonces, además no tenía auto. En ese tiempo no tenía auto. Y llegaba, tomaba los menús y me iba al casino. Y ahí empecé a dibujar, a hacer líneas, a hacer todo. Y hacía unas cosas bien interesantes porque después se las daba a las personas que quedaban bien contentas con él. Y me quedó gustando y seguía haciendo y empecé ya con los menús. Pero no en una forma, digamos, profesional. Una forma totalmente por pasatiempo.
¿Qué quiere decir los menús?
Los menús donde la gente...
Los menús.
¿Usted diseñaba el menú del restaurante?
No, el restaurante tenía el menú ahí, decía breakfast, lunch, dinner, todo lo que sabía que comer.
Dibujaba sobre los menús.
Y yo entonces al otro lado, hacía los dibujos. Uh-huh. Porque eran menús ya que no servían, porque el almuerzo ponían otros nuevos, uh-huh, al dinner otros nuevos. Entonces yo aprovechaba esos que eran de cartón, ese papel, y hacía los dibujos por atrás. Y se los daba a la gente. Posteriormente,
se fue dando cuenta que le gustaba lo que dibujaba a los otros, que a los que les daba.
Claro, porque les daba y me decía, oh, qué bonito. Incluso una persona una vez me dijo, oh, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Cómo se te ocurre? No, te lo regalo. Pucha, qué bien. Me dije yo, parece que les gustó.
¿Qué es lo que dibujaba?
Eran puras líneas de estrellas. Uh-huh. Eran estrellas y eran con reflejos, con rayas de reflejo. Uh-huh. ¿Ah?
¿También con una regla lo hacía o a mano?
Con una regla, el mismo menú lo doblaba y me servía de regla. Uh-huh. Y ahí empecé, entonces llegué a casa y después cuando llegaba a casa, bueno, llegaba bastante cansado, me venía después del lunch, aquí llegaba a la casa y ahí me iba para el dinner. Total que tuve 16 años en el Granny y ya empecé a dibujar en mi casa.
Fíjate, haciendo un paréntesis, cabe mencionar que el área de Ellenville y Kell Johnson, hay muchos hoteles que son como resorts que tuvieron su auge durante los 60, 50, 70.
En los 80 y 90.
Es cuando él trabaja.
Claro, cuando trabaja.
Pero que hoy hay como
desaparecido, ¿no? Totalmente llenos el Granny, que era Inkel Hanson, y aquí en Ellenby estaba el Nevely y el Forview. Totalmente lleno. Yo hablo del Granny donde yo trabajaba, que era una cosa de, digamos, trabajar sábado, domingo, en un día libre, había que pagar para sacar un día libre. Entonces, bueno.
¿Pero siguen operando estos hoteles?
Ahora actualmente el Granny sigue, pero ya con casos muy especiales, con convenciones, pequeñas convenciones. El Nevely cerró.
¿Por qué será que bajó, cambió tanto, no?
No sé.
Eran como resorts que venía mucha gente de la ciudad. Dicen que muchos judíos llamaban a esta área las Catskills como los Alpes judíos, porque venían familias de judíos.
Como Fleischmann, por ejemplo.
Como Fleischmann,
por ejemplo, venían italianos, y al italiano mi nombre era Manuelo. Venían americanos, Manny.
Manny era su nombre en americano.
Venían judíos para los Passover y me pusieron Manahan, porque Manahan es Manolo, Manuel en judío, Manahan. Y otros Manolo. Así que tenía nombre para todo, y yo tenía que ponerle el nombre y hacerle agradarlo, porque yo iba por el tipo.
Claro.
Entonces, buena atención, qué sé yo, en fin.
Bueno, entonces, regresando otra vez, así fue un paréntesis, regresando otra vez a su arte, que ya se empezó a dar cuenta que a la gente le gustaba su arte.
Claro.
¿Qué siguió después?
Ahí ya empecé, bueno, el Granny tuvo un pequeño problema con el Maître D', una vez que atendí a una persona y esa persona no me pagó, entonces fui a pedirle que me pagara. Y no sé, me dijo que no, y fue a hablar con el Maître D', y el Maître D' llegó y...
¿Que le pagara qué, la propina?
No, era cash. Tenían que pagar ellos.
¿Pagarlo por lo que había consumido? No.
Lo había trabajado. El Maître D' es como el gerente del piso, ¿no?
Claro, el gerente del piso. Entonces, no. Los cash, cuando es cash, entonces uno tiene que, diariamente para los guayras son $3.50 por día, en ese tiempo, para los babores era menos. Entonces yo fui a cobrarle porque había estado 3 días, un weekend, entonces tenía que pagarme más o menos como $10 o $12. Y le con buenas palabras que me pagara, no me pagó, y fue a hablar con el Maître D', no sé quién le inventó que el Maître D' me llamó, me subió y me bajó, y al otro día dije, ya no vengo más, se acabó, a mí no me venían con cosas. Y me vine.
¿Trabajó 16 años? Y no.
16 años, 16 pasos. Terrible los pasos. Pero se ganaba buena plata.
¿Por qué?
Mucho trabajo. Y había que entrar en la mañana, irse en la mañana, y ahí no había tiempo de venir a la casa. Estar todo el día trabajando el pasos y esperando, digamos, terminaba la comida y seguían los judíos ahí rezando, que está yendo, un rezo que tenía.
Y comiendo.
Y comiendo y qué sé yo, entonces bueno, y eso uno no los podía apurar. Pero ya después pasó el tiempo, entonces los niños fueron creciéndolos, porque yo siempre trabajé con una misma familia. Entonces ya cuando ya habían pasado, digamos, 8 años, ya los niños estaban grandes y ellos se quedaban comiendo y yo venía y decía, ya, pues, ándate porque quiero irme yo a la casa. Pero Manolo, de un rato más, oye, pero yo quiero irme a la casa. Ah, ya está, bueno, ya. Entonces ahí me arreglaba con ella. Entonces ahí llegaba a casa y ahí cuando ya me vine acá, busqué trabajo en el Nevely. Porque mi señora trabajaba en el Nevely, trabajaba de May, que hace los cuartos.
¿Qué hacía su esposa en Chile?
Nada. Ella es
madre casa, lo creía.
Dueña de casa. Cantaba muy bien con mis cuñadas, incluso hicieron un trío Olivera, y grabaron un disco, un 45, cantaban bien lindo. Bueno, pero no le he contado cómo llegaron mis hijos acá.
Sí, eso es importante. Porque tiene 4 hijos, yo me todos quedé un poquito profesionales.
Así, pero me quedé un poquito sobre cómo empezó a hacer su arte aquí ya.
Oh, ya. Bueno, termino con el arte que aquí seguí haciendo, ya empecé ya en una forma más profesional, llamemos. Lo hacía grande, entonces los llevaba al hotel cuando iban los senior citizens, uh-huh. ¿Eh? Los viejitos, y se los ponía ahí. Y ahí vendía varios.
Oh.
Vendía varios. Entonces, pero hacía no muy grandes, chicos, para que no fueran muy caros. Entonces ahí empezó y vi que ya tenían aceptación, porque tenía muy bueno, tenía mucho elogio. Entonces ahí llegaba y todos me preguntaban la misma cosa que ustedes me preguntaban anteriormente. ¿Cómo lo haces? Y entonces yo llegaba acá, me acuerdo, y buscaba una amiga que habla muy bien inglés, chilena, para ponerle nombre a los cuadros. Porque yo no le podía poner nombre, porque no le encontraba el nombre. ¿Ah? Yo no hacía los cuadros, pero así, lo que sea. Pero dije, bueno, ponía los cuadros, ahí ya empecé a ir. En ese tiempo hice bastantes cuadros y me inscribí, mandé la aplicación para un colegio, el Coleman, que está en Kingston. Coleman High School.
Okay.
Que se hace feria todos los años, incluso este año voy a ir otra vez.
Oh, a mostrar su arte.
Claro. Entonces, llegué y iba para allá, la gente me preguntaba, ¿cómo se llama este cuadro? ¿Cómo lo puedes interpretar tú? En sueño. Entonces, que ellos le pusieran el nombre.
Sí.
Porque si yo le ponía el nombre mío, le ponía Crepúsculo, ellos me decían, no, es en sueño. Entonces pongan en sueño. Entonces le dejaba a ellos. Y así fue que cada uno le pusiera el nombre que ellos quisieran. Muchas veces vendí cuadros que... Porque hay una cosa, mi arte, acá en Ellenville es medio difícil venderlo porque es más caro. En la ciudad se pueden vender porque hay más plata y hay más gente conocedora de arte. Entonces, me recuerdo que en Coleman, una vez fue una persona muy, muy, se veía que no era muy adinerada, y se fijó en un cuadro chico. Y me dijo, qué precioso es, ¿le gusta? Le dije, oh, me encanta. Y yo le juro que me emocioné, que le haya gustado mi arte. Entonces, me dijo, ¿cuánto vale? Yo le dije, me recuerdo que le dije que eran 120. Es mucha plata. Y le dije, ¿cuánta plata tiene? No, me dijo, tengo $60.
Lléveselo.
Claro, lléveselo. ¿Pero por qué tan barato? No, porque a usted le gusta mi arte y eso es importante. Que lo vea de arte y se recuerde de mí. Y estaba con un niño y el niño, porque también empecé a hacer juguetes de que se hacían en Chile. Trapecio, basketball game, apretando un palito y se mete la pelota. Y el niño estaba viendo un trapecio, pesqué un trapecio y se lo regalé. Entonces, me sentí emocionado. Y siempre me sentí emocionado con cosas que alguien aceptara y admirara y quisiera mi arte. ¿Ah? No con otro que lo comprara porque, bueno, es interesante. No, que hubiera cierto contacto con la gente. Y así seguí.
Muy interesante, ¿no?
Y así seguí. Y mi hijo me dice, no, papi, tenés que ir a la ciudad y este cuadro vale $3,000, tenés que venderlo $3,000. Pero si ese cuadro vengo acá y a alguien le gusta y le digo $3,000, estoy loco.
Entonces, claro, hay que conocer su mercado. Sí. Acaba de mencionar a su hijo, creo que deberíamos hablar en el siguiente
me
bloque de la familia.
Bien. Sí.
La libélula se baña en el agua, desolada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua, y en el agua se baña la libélula. la lo le le gne lo le le gne lo le le gne
Lo le le gune, lo le le gune.